Buenos días, queridas hermanas. Bien, hemos salido de Madrid a las 9, en punto, de mi casa. Es mala hora, ya para salir de Madrid, mucho tráfico. Y después, como están arreglando toda la carretera del puerto, del túnel para acá, y se va casi siempre por un carril detrás de camiones y de todo eso, pues a pesar de estar en el kilómetro 200 podríamos pensar que lo hacíamos en 2 horas, pero qué va, y así todo lo hemos hecho muy a prisa. Bien, pues yo os decía el otro día, el martes cuando pasamos por aquí, que os oí hablar mucho de la JMJ. Digo, pues entonces el retiro, en la primera charla, yo voy a hablar de mi JMJ, que ha sido muy bueno, ha sido una cosa muy buena, de tal forma que lo considero como uno de los hitos del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Lo dicen todas las revistas también, lo dice el Papa, lo dice los periódicos, todo el mundo lo dice. Yo no logré entrar en la JMJ durante todo el tiempo de preparación. Y eso que varias personas conocidas mías, sobre todo Esther, que la conocéis, ha dedicado más de un año, pero firme, todas las tardes, después de salir de su trabajo, a reuniones continuas y a preparar. Y yo veía que estaba contenta, que estaba emocionada, que estaba muy bien. Y a mí me gustaba. Pero como que no se me transmitía a mí una cosa, un cariño o un algo demasiado vivo hacia lo que podría significar la JMJ. Lo tenía lejos. Pero después de los días que estuve de vacaciones en julio, cuando volví en agosto a la parroquia, que estuve 15 días solo en la parroquia, pues fui notando dentro de mí, allá por el día 11, 12, 13, 14, fui notando como una oración interior, y oración interior por la JMJ. O sea, que no me vino de ningún interés humano, no me vino de ninguna expectativa humana, no me vino de ninguna cosa que, ni siquiera de esas oraciones que se hacen por la Iglesia, porque suceda bien esto, porque vaya bien, porque llegue el Espíritu Santo a los corazones, no era por eso. Lo que yo sentía dentro, lo que yo tenía dentro, la oración que tenía dentro, era como colocada dentro de mí. Como que alguien la colocara, como infusa, suele decirse, esa es la palabra antigua, para hablar de las mociones del espíritu, infusa, que significa infundida, inyectada. Y bueno, pues los primeros días, claro, poco a poco, esta infusión, llamémoslo así, porque pega bien el nombre, me fue dando a mí, pues, como interés interior, atención interior, cariño interior por el tema de la JMJ. Después entendí por qué. El día 13, el día 14, que era domingo, pues todas las misas avisé y requete avisé y prediqué de la JMJ, y el día 15, que era el día de la Virgen, pues más todavía, porque al día siguiente, 16, empezaba la JMJ. A todo esto un calorón impresionante. Ayer oí en la televisión que el día 20, uno de los días que estuvo aquí el Papa, fue el más caluroso de todo el verano. El más caluroso de todo el verano, el día 20. Pero los anteriores y los posteriores casi igual. Un calor Tremendo. Yo lo que no quería por nada del mundo, porque estaba solo, me considero mayor, no puedo atender fácilmente a la gente, no tenemos duchas, no tenemos... que no me metieran allí a nadie, en mi parroquia, en los salones, en un salón grande que tenemos. Al fin me los metieron. Pero bueno, también fue una bendición, como contaré ahora. Y bueno, pues desde el principio yo iba creciendo, tal como quería transmitírselo a los feligreses, pues yo iba creciendo también en interés por la JMJ. Y desde el primer momento, pues, fue muy bonito porque llegaban y llegaban y llegaban, y miles, y grupos por todas partes. Un viaje en el metro era un espectáculo, un auténtico colorido de grupos, de camisetas, de amarillos, de banderas, de cantos, de sonrisas, de alegría, y eran chavales, eran niños. La mayoría eran niños de 16, 18 años, poco más, jóvenes. Jóvenes de verdad, no de 30 y tantos, no, jóvenes, jóvenes, de verdad. Y claro, yo me aficioné a los viajes en metro. Porque era un verdadero espectáculo. Yo creo que hice viajes en todos los metros, menos el día que llegó el Papa. Porque el día que llegó el Papa, pues, me interesaba. Por la tarde me interesaba, por la mañana, pues, escuchar lo que decía el Papa, ¿no? Hubo momentos en que, bueno, pues, yo intenté en alguna de las misas que se celebraban en Cibeles, nada, en la plaza de la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, lo más cerca que podías, pero lejísimos, al fin... Querías hacer presencia y estar allí, pero te marchabas a alguna casa a verlo en la televisión. Porque el calor, el barullo, la gente, no el barullo, porque estaba bien todo, pero... Y terminábamos, pues, en las casas viendo la televisión. Y eso que yo les había dicho a algunos, pues, que había que asistir. Que había que asistir. Clara, por ejemplo, que vosotros la conocéis también, me dijo, dice, yo me voy a pasar todos los días en la televisión. Yo ya estoy harto de ver al Papa, ya lo he visto en Santiago, ya lo he visto en no sé cuántos. Y yo muy serio le dije, pues lo verás todo muy bien, pero ni agradas a Dios ni haces iglesia. Pues le llegó, le debió de llegar, porque asistió a todo. Salió de casa, asistió a todo, se mojó la última noche como cualquier vecino. Se mojó. Yo creo que eso de hacer iglesia, porque claro, haces iglesia. Si todos hacemos lo mismo, porque en la televisión se ve mejor. La televisión se ve mejor, pero no haces iglesia. No haces número, y es muy importante hacer iglesia. Es muy importante, como me habéis oído muchas veces, el carisma de hacer bulto, de hacer iglesia. ¿Por qué? Pues porque es una manifestación del Espíritu Santo. Eso fue un carismón lo que sucedió en Madrid, pero como una casa. Y si faltas tú, pues el mosaico se queda sin una piedrecita. Y se nota, y se nota. Bien, entonces, pues, yo según iba... corriendo los días, corriendo las cosas, viendo, llegó el Papa, las cosas que decía el Papa, el problema de los indignados, el problema de... que era un problema de nada. Si no hubiera habido televisión y periódicos, nadie se hubiera enterado. Porque en un Madrid que haya 5.000 personas en la Puerta del Sol, eso no significa nada. 5.000 personas no es nada, ni una gota. Pero bueno, lo daban mucho jaleo, lo daban mucho jaleo. Yo estaba viendo siempre el Canal 13, la televisión popular, la de la Iglesia, que fue magnífica, Llegó a tener en algún momento, lo he oído después, hasta 5.5 millones de personas viéndola. Fue magnífica, los comentarios. porque lo ha visto media España, se puso de largo ese día ese canal de la televisión. Bien, pero la cosa en mí iba cada vez más profunda. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues el Señor me daba a entender poco a poco de que era un tema pura y exclusivamente del Espíritu Santo. La mayoría de los niños que había allí, si es que no sabían, si no han tenido tiempo todavía de reflexionar sobre la religión y sobre nada. Estaban allí del mundo entero. Del mundo entero. Los primeros que llegaron a mi casa a preguntar algo eran de Papú, Guinea Papú, o no sé cómo se llama, que no sé ni dónde está. No sabía ni dónde estaba, sabía que estaba en Asia, allá en las antípodas nuestras, allá no sé dónde. Los primeros que llegaron a preguntar algo a mi parroquia, el mundo entero. Entonces yo iba profundizando cada vez más. Y con ocasión de las malas caras de estos indignados y otra gente así, pues he visto el vendaval del Espíritu. Entonces yo entré plenamente de lleno en esto y decía, y el Señor me reveló con algunos textos de la Escritura. Y el primer texto de la Escritura que se me reveló a mí fue el texto de la boca de los niños de pecho, ha sacado una alabanza contra tus enemigos. Porque eran niños de pecho, eran muy jóvenes, la mayoría, la inmensa mayoría, a los mayores tampoco les dejaban entrar. En muchas parroquias a los mayores, por ejemplo, Peñalver, el párroco dijo, vosotros ayudad a lo que suceda aquí y a traer el desayuno a esta gente, pero vosotros no tenéis que ir a ningún acto. Es para los jóvenes. Se enfadó la gente, pero... Y entonces de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos. Y yo lo veía. ¿Cuánta gente en la política, cuánta gente en el gobierno, cuánta gente en la ideología, cuántos sabiondos, cuántos duros, cuántos semiateos, cuántos ateos de esos de los que hablaba el Papa, cuántos, pues, en contra, como ahora en Alemania, como hoy y ayer en Alemania, cuántos, cuántos, pero ¿quién podía con eso? De la boca de los niños despecho. Todo Madrid lleno, todo Madrid absolutamente lleno. Un espectáculo único, y mira que Madrid es grande, mira que tiene un metro grande, mira que es impresionante todo eso. Y el miércoles por la tarde tuvimos una, en la Plaza de España, nada menos que en la Plaza de España, que es bien grande, una cosa de la renovación carismática. La renovación carismática no funciona en estos casos, porque no se considera movimiento. Pero bueno, algo se hizo. Y entonces, era a las 6:30, pero llegamos a las 6:30 y... ¡puf! ¡Achicharrante! Allí no había una persona. Hasta una hora más tarde, o una hora y tres cuartos que se puso el sol, no se pudo empezar. No se pudo empezar. Sí, cantaba gente, pero nadie se podía porque el sol era absolutamente aplastante. Y ya muchos nos íbamos a marchar, porque eso. Yo por fin me colé y estaba cerca del escenario, vamos, cerca de esto que habían puesto para... porque iba a haber exposición al Santísimo también, porque había un banco. Y yo me pude sentar en el banco y yo 2 horas no resisto, de pie. Y entonces empezaron a cantar unos curas. Unos curas, el curry... amigo tuyo, pues el Curry, la voz del desierto, se llama el grupo. Y bueno, pues a mí al principio, pues como me extrañó un poco. Pero tenía 30 chicas jóvenes delante de mí, del Ecuador, ecuatorianas, pero jovencitas también, de 16 años o así, más o menos. Y yo 17 o 15. Y entonces entraron en el baile. Todos eran curas, vestidos de negros, pero como carbones. Pero con un ritmo, yo tardé muy poco en entrar, ¿eh? Yo tardé un poco en entrar y en gustarme. Y en gustarme. Solo por ver cómo se movían aquellas chavalas. Y entonces ya me vino el discernimiento sobre Maranatha. Digo, pero si es que el Ministerio de Música de Maranatha, pero si tienen 40 años, si son unos viejos. Pero qué es, si a los 40 años uno ya no quiere ninguna canción nueva. A los 40 años uno ya no quiere ningún ritmo nuevo. Solo lo que te gusta. Y lo que has vivido cuando tenías 20, cuando tenías 15. Ahí no se puede meter una canción nueva, qué difícil es, porque en música y en todo lo demás. En todo lo demás. Entonces me venía al corazón, yo creo que es del Señor, ¿lo ves? Lo ves como Maranatha es un grupo de viejos. Y lo ves como todo es viejo. Absolutamente todo es viejo. Y qué difícil es que el Espíritu Santo pueda renovar. Se tiene que coger a niños y a niñas, pues que no salen de la misa a la media, pero que se dejan mover. Y eran canciones todas de religiosas. Una de ellas se titulaba Absalón. Y cantaron el Absalón. Pues a mí me encantó. Me encantó. Y terminó eso y vino un monseñor a predicar. Y las 30 chicas fuera totalmente del tema. Charlando. Charlando. Y el cura diciendo, primero, segundo, allá más de media hora, tres cuartos de hora charloteando. Digo, este está fuera de tiesto. No le entienden las niñas de 15 años, no le entienden los pequeños, no le entienden los pobres, está fuera de tiesto. Fuera de tiesto. ¿Y sabéis quién me lo confirmó más? La cosa más impresionante que se puede presenciar, y es que después de la predicación vino la exposición al Santísimo. ¿Podéis imaginar un escenario en plena calle, en plena plaza de España, que estaba así? Así. Algunos que estaban conmigo en el banco se levantaban y decían, súbete al banco, mira, mira, mira. Pero las ecuatorianas allí seguían. A mi lado, después de charlar tanto y después de molestar tanto mientras el otro hablaba. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que se puso el Santísimo, las chavalas se arrodillaron en la arena, porque es arena lo que hay en el centro de la Plaza de España. Estuvieron tres cuartos de hora arrodilladas. Digo, el curry y el Santísimo son los que llegan. Son los que llegan. Y si ponéis al curry, al Santísimo y a la predicación del Papa, entendéis por qué estos niños vivieron lo que vivieron. La predicación del Papa hablaré después. Entonces, estas 30 chavalas arrodilladas, que yo le miraba las rodillas, porque tenían que estar, pero nada, impávidas. En un silencio absoluto, después de lo que habían hecho durante la predicación. En un silencio absoluto. Y cuando terminó todo y dieron la bendición, y todo, pero una fiesta. Uno se puede imaginar, pero ¿cómo en el centro de Madrid, en plena calle, en una plaza, haces una exposición al Santísimo? La plaza absolutamente llena de gente. Se termina la exposición. Y hay una explosión de alegría y una explosión de... ¿Pero y esto? ¿Cuál es la etiología, como dicen ahora, de este tema? ¿Dónde están las causas? ¿Dónde está la...? Claro que empieza a haber Espíritu Santo. Y mucho Espíritu Santo, porque ¿quién puede con esto? Y encima chavalitas. O chavalitos, me da igual. Pero que no tienen mucha atención de por sí porque son muy jóvenes. Son adolescentes y están a otros rollos. Están a otros rollos. Pues figúrate tú cómo pudieron Mientras tanto, en mi casa, pues me llevaron. Y estaba yo solo. Me llevaron pues unos 30 americanos de Denver, en Colorado. Dos de ellos, el cura y otra, hablaban español. Y entonces, pues, la primera noche se me marean de calor. Pero es que era imposible. Todas las ventanas y puertas abiertas. Yo pasaba algunas veces por ahí, veía los sacos tendidos. Imposible, imposible. Digo, pues esto lo arreglo yo. Porque la caridad está antes que todo. Y entonces lo que hice fue quitar el Santísimo, cogí el Santísimo, lo llevé a mi habitación y les hice colocar los bancos de la capilla del Santísimo, que es bastante grande y con las puertitas que dan hacia la abiertas, y dos buenos aires acondicionados, bajo, a 20 o así, para que se congelara y para que llegara más. Pues eso, digo, dormís aquí. Avisé de que no había misas, de que esa semana no había misas, y entonces, pues estupendo. Ya pudieron dormir, ya pudieron eso, ya pudieron. El sábado por la tarde ya sí hubo misa, porque ya esa noche la pasaban en esto, ¿no? Pero, bueno, llegó el párroco, porque yo estaba diciendo, ay Dios mío, que no llegue el párroco ni nadie. Porque yo que soy aquí casi un pegote en esta comunidad, que no soy nadie, que soy el... Y haciendo todas estas cosas que me dirán, pues llegó el párroco. Y cuando llego yo una noche a casa, pues estaba allí el párroco, digo, ¡ay Dios! Y entonces el párroco, pues, dice, y le pregunté, ¿y cómo has venido? ¿Y para qué has venido si no tienes que venir? Estate con tu madre, que tu madre está muy, muy malita. Y me dice... Estoy emocionado, dice. Es que tenía una invitación para un concierto del Orfeón Donostiarra. Y estaba lleno de obispos, lleno de gente, en no sé qué palacio de Madrid de esto, ¿no? Dice, pero tú sabes, me decía él, tú sabes lo que es cantar el Ave Verum Corpus Natum por el... cantado por el Orfeón Donostiarra. Estaba todo emocionado. Y entonces digo, ya he visto que hay aquí muchas cosas, y le conté un poco. Dice, ah, pues muy bien, muy bien. Cogió el coche y para su pueblo, porque es de Toledo. O sea, que es genial. Que todo bien. Y yo estaba muy contento porque no se podía dejar a esa gente así. Estaba la caridad, estaba por encima de todo, porque era un calor, pero que no podéis imaginar, durísimo, durísimo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que en esta semana nos mandes este calor? A lo mejor fue así mejor. ¿Por qué? Bueno, yo seguía, de la boca de los niños de pecho ha sacado. Otro texto que me dio el Señor es un texto que hay en un salmo que dice que el Señor mira desde el cielo. Los habitantes de la tierra. Y yo me lo imaginaba así, digo, mira, el Señor mira desde el cielo, aparta una nube, nos ve y dice, estos son los de siempre. Y sonriendo, pone otra de la nube y se vuelve al cielo. O sea, quiero decir, todas las oposiciones que había, porque aquellos días se vivió bastante la oposición. Por la televisión y todo eso no se veía tanto, pero allí sí. Se veía la oposición y se veían incluso algunas malas caras. No mucho, gracias a Dios, pero se veía, se notaba. Y claro, lo sentías en el alma, ¿no? Y de ahí me venía que el Señor miraba desde el cielo y decía, pues, de la boca de esto, mira desde el cielo y se sonríe. Y después el tema de la predicación del Papa, que es para mí fundamental. Figuraos con quién lo comparo, con el curry, con la adoración, con el Santísimo y con el Papa, con las palabras del Papa. ¿No os dais cuenta del cambio de iglesia tan tremendo que significa la predicación del Papa? ¿No os dais cuenta que estamos en otra iglesia? Que hay otra dimensión completamente distinta. Hay gente que ha quedado mal, a disgusto con la predicación del Papa. ¿Por qué? Porque teniendo el Papa a 2 millones de niños y jóvenes y adolescentes delante de él, ni les dijo que se tenían que confesar, ni les dijo que tenían que ser castos, ni les dijo que tenían que ser buenos, ni les dijo que hicieran buenas obras, ni les dijo que cuidaran de los pobres, ni les dijo que se portaran bien. No les dio ningún sermón de ninguna clase. No les programó nada, absolutamente nada, a no ser una cosa. Y la única programación del Papa, que eso no es programación, es, o se resume con las siguientes palabras: un encuentro con Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, dentro de la Iglesia. Encuentro con Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, dentro de la Iglesia. Y uno puede decir, pues vaya una tontería, eso no es una predicación, eso a los niños no les dice nada. ¿Cómo que no les dice nada? Si se volvieron todos locos, si había una fiesta tremenda. ¿Cuál es la diferencia? En que el Papa cree en el Espíritu Santo. Ese es el tema, que el Papa cree en el Espíritu Santo y cree que estos niños y cualquiera de los que lo escuchemos, si nos dejamos tocar, si nos hacemos niños, el Espíritu Santo te va a llevar a todas esas cosas que en aquel momento no era necesario predicarlas, pero que van incluidas en ese pack, iba a decir, de Cristo, el encuentro con Cristo dentro de la Iglesia y guiados o por la fuerza del Espíritu Santo. Ningún chico quedó descontento de la predicación del Papa. Y nadie quedó descontento de la predicación del Papa, a no ser grupos, gente de grupos. Pero la fiesta fue tremenda, fue tremenda. Yo no sé si fue el demonio o fue el Espíritu Santo el que sopló allí. Pero algunos sopló muy fuerte. Pero ya os dije el otro día que en la tormenta que hubo el sábado por la noche, que casi se viene abajo todo, porque claro, cumplía 100 años esos días el aeródromo de Cuatro Vientes. Y según los técnicos, y a mí me lo ha dicho uno, jamás en 100 años había habido una ráfaga de 140 kilómetros por hora. En 100 años. Y esa noche sopló a 140 kilómetros por hora durante un ratito. Tremendo. Tremendo. ¿Quién sopló? Yo no sé quién sopló, si el demonio o el espíritu. Pero al final sopló el espíritu. Sopló el espíritu, ¿por qué? Pues porque fue para bien. La verdad es que parecía que aquello se desvencijaba. Pero no solo lo material, lo logístico, el escenario y las capillas y las cosas. No pudieron dar la comunión al día siguiente, ¿sabéis? Pero también el ánimo de la gente. Pero después empezó a hacer frío y después empezó. Pues nada. Allí resistieron toda la noche, allí estuvieron toda la noche. 2 millones de personas, ¿y quién lo sabe? ¿Y quién lo sabe? La policía no dejó entrar a la gente. Entonces, asistieron los que asistieron, más los que no pudieron asistir porque la policía no les dejó. Iban, por ejemplo, pero muchos, iban Ángel, Lucía y su... que estuvieron por la noche, pero se fueron a casa, pero volvieron por la mañana, a la misa, tempranito. Ángel, Lucía y la hermana de Lucía. Y como la policía no les dejaba entrar, dieron vueltas por donde pudieron, como muchísima gente, por las alambradas. Ángel saltó y les dijo, a ellas venga, saltad. Ellas no se atrevieron y Ángel se fue a la misa y las otras se volvieron, claro. O sea, ¿cuántas? Si hubiera habido posibilidad, pero la policía también tiene su sentido, porque la policía es responsable de una seguridad. Y tampoco se puede meter 3 millones de personas donde solo caben 2. No se puede meter. Y eso está muy cuidado ahora, muy cuidado, cuidadísimo hasta ahora. Incluso para las asambleas nacionales y todo está cuidadísimo, no se puede meter ni uno más. ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué conclusiones saco yo de todo esto? O sea, ¿qué ha hecho en mi corazón? Pues en mi corazón me ha dado la confianza certera y absoluta de que todo lo lleva el Espíritu Santo. ¿De qué es el Espíritu Santo? De que no tienes que tener miedo, como decía Juan Pablo II. Non habete paura, no liti timere, que decía muchas veces también en latín, no tengáis miedo, no tengáis miedo, que es el Espíritu Santo. Lo único que nos interesa es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Lo único que nos interesa, nada más son tonterías, que se oponga a media España, ¿qué más da eso? ¿Qué importa? Esto no tiene ninguna importancia, si con un suplido de nada el Espíritu Santo barre todo lo... Que tengamos unción interior del Espíritu Santo, que es unción. Miren ustedes, de nuestras vidas no quedará nada en el otro mundo, nada más que lo que hayamos hecho con fe y Espíritu Santo. Todo lo demás pasará por el fuego. Todo lo demás será quemado por el fuego. Aunque hayas hecho obras maravillosas por los hombres, no quedará nada más que lo que proceda en esas obras del Espíritu Santo. De lo tuyo y de lo mío no va a quedar nada, a no ser que sea en el Espíritu Santo, soplado, movido por el Espíritu Santo. Lo grande y la grandeza que tenemos nosotros es que podemos entender este misterio. ¿Qué tienen de diferencia estos niños de la JMJ de otros 2 millones de niños que puede haber en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, entera, no solo en Madrid? ¿Qué tienen de diferencia? Bueno, pues que el Señor ha soplado ahí. El Señor ha soplado ahí y ha podido soplar, pues porque han tenido más facilidad. Pero no solamente de los españoles, del mundo entero. Han sido más sencillos. Su cultura, porque a muchos niños, desde antes de nacer, ya se les mete una cultura rígida. Desde antes de nacer, los padres ya inyectan en los niños malicia. Inyectan endurecimiento. Y los niños nacen y los padres les dicen a quién tienen que odiar desde el primer momento y a quién tienen que seguir. Pero desde el principio. Y entonces hay niños que crecen ya cerradas las puertas al Espíritu Santo. Totalmente cerradas. ¿Por qué? Porque están llenas ya del odio que le inyectan sus padres. Ese es el pecado original. Pecado original es un pecado de transmisión. Es un pecado que viene desde Adán y Eva, porque a través de generaciones nos vamos inyectando los unos a los otros nuestros pecados, nuestros odios, nuestras miserias, nuestras cosas, nuestros saberes, nuestros quereres, nuestro. Pero la única forma que hay de sanación profunda es beber de las fuentes del Espíritu Santo, que sana el pecado original y todos los demás pecados en la tradición. Porque es un pecado de transmisión. El pecado original es un pecado de transmisión. Que no solamente es decir al hijo a quien tiene que odiar, es un pecado de naturaleza, ciertamente. Por eso todos somos pecadores, incluso la Virgen. Como han dicho los dominicos siempre, aunque no cometió pecado nunca, según la Iglesia, porque fue preservada. Pero fue redimida. Por lo tanto, pecadora como todos los demás. Lo único que se la preservó del pecado. Ese es el misterio de la concepción inmaculada. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, pues, a mí la JMJ me ha dado muchísima alegría porque me ha confirmado cada vez más que importa nada. Lo único que importa es Espíritu Santo en tu corazón. Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decía el Papa, porque le dijo una frase muy bonita a los, ¿cómo se llaman? A los voluntarios. A los voluntarios. Les dijo que el Espíritu Santo, en cada época de la historia, nos da un Jesucristo acomodado a esa época. Jesucristo es infinito. Jesucristo, incluso como hombre, es infinito. Pero el Espíritu Santo, que es el que nos hace entender a Jesucristo y nos lleva a Jesucristo, en cada época, en cada momento, nos da el Jesucristo que se necesita. Hoy día se necesita un Jesucristo muy humano, por aquello de que, pues, la humanidad está sufriendo muchísimo, y muy interiormente. Y entonces se nos representa una cruz gloriosa, magnífica. Todas las cruces que pasamos sin Espíritu Santo son inútiles. Todos los sufrimientos que tenemos sin Espíritu Santo son inútiles. No cuentan nada para la vida eterna. Pero los sufrimientos que tengamos con Espíritu Santo son Cristo. Nos asemejan a Cristo. Nos hacen vivir el misterio de Cristo. El Espíritu Santo nos hace vivir ese misterio. Y entonces, pues, no sé, hay otra plenitud, hay otra cosa. ¿Cuál es nuestro cometido? Pues uno de los cometidos es orar al Espíritu Santo por los que no entienden esto todavía, por los que no le han sido revelado la acción del Espíritu Santo en sus corazones, en sus cruces, en sus desgracias. ¿Cuánta hay? ¿Cuánta cosa de estas hay? ¿Cuántas desgracias? ¿Cuántas cruces? Que se hacen perfectamente inútiles porque son puramente humanas, es decir, porque no tienen el sabor de Cristo, no tienen la gracia de Cristo, la dimensión de Cristo. ¿Puedo yo distinguir entre unos hombres y otros hombres? Yo quizá no pueda distinguirlo, pero esto hay que decirlo. Solo el Espíritu Santo es el que discierne y sabe quién tiene Espíritu Santo y quién no tiene Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos escuchar esto porque sí que necesitamos, a lo mejor, en algunas cosas, ser menos nosotros y un poco más del Espíritu Santo. Menos tozudos, menos 40 años. Pues yo en Maranata lo noto. A los 40 años un ministerio de música ya no cantará nunca una canción nueva, a no ser que sea en reciclada de las antiguas. Y claro, nosotros no. Nosotros, a mí cuando empezó a tocar el curry, digo, qué horror. A los 5 minutos ya estaba yo enganchado con el curry. Y como estaban las chicas también, entonces le dije al señor, uy, señor, te doy gracias porque me encanta esto. Me encanta. ¿Y qué significa la iglesia nueva? ¿Quién va a dar el tono de la iglesia nueva? ¿Quién va a dar una dimensión nueva? Porque la iglesia está siempre cambiando, siempre, siempre. Semper reformanda. Ecclesia semper reformanda. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que la iglesia está siempre siendo reformada por el Espíritu Santo. Ecclesia semper reformando. La iglesia no se puede parar ni un solo segundo, como la tierra alrededor del sol. Si la tierra se parara un solo segundo a esa velocidad enorme que va alrededor del sol, con un solo segundo que se retrasara, ¡bum!, íbamos directos al sol. Nos atraía el sol y sencillamente nos achicharrábamos en el sol. Adiós planeta. Adiós planeta. De la iglesia no se puede decir esto, adiós iglesia, pero sí se puede decir que siempre reformada la iglesia. Con lo cual, me quedan más cosas, pero yo no quiero alargar tampoco. Y me quedan más textos que el Señor me daba como explicación de esto, de este fenómeno del espíritu, que tenemos mucha suerte, porque ya lo vimos otra vez en Cuatro Vientos con Juan Pablo II. ¿Cuántos? ¿Y cuánta gente hay que entra después de frailes o de monjas o de curas por estos movimientos, por estas cosas? Al día siguiente, lo de los Quicos, 200 y pico mil personas con aquel calor y todo esto, el lunes, pues todo esto significa, ¿qué significa? Pues que nosotros charlamos demasiado los unos contra los otros muchas veces, pero que el Espíritu Santo no cede en su obra de hacer iglesia, de reformar la iglesia y de, pues, irnos salvando poco a poco.